Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Estoy seguro que el programa de hoy va a encantar a nuestros seguidores y oyentes, porque vamos a hablar del Machine Learning, del aprendizaje de las máquinas y de la ciencia de datos, con alguien que representa una empresa que se formó por investigadores que salieron del Instituto de Ciencias Matemáticas, del ICEMAT, ya algunos años. Montaron una startup que hoy se llama Comorevi AI, de inteligencia artificial. Así que voy a desvelar quién es nuestro invitado, quién está aquí ya en directo en Capital Radio. Es Alberto Torres, su CTO, su responsable, su director operativo de tecnología. Alberto, bienvenido, muy buenos días.
Bienvenido, muchas gracias.
Ya sabes que además no solo eres bienvenido, sino que estás muy bien rodeado. Esther Morales, socia fundadora de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días, José Vicente.
Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Claro, muy buenos días, muy bien, gracias.
También te gusta esto del aprendizaje de las máquinas.
Totalmente. ¿No? Todo lo que sea aprendizaje es bueno.
Sí, señor. Está bien que las máquinas aprendan y nosotros con ellas, ¿no? O sea, que nos lleven luego demasiada ventaja. Cuéntanos qué es Comorevi AI. Para empezar, Alberto, porque yo he visto la entrada en vuestra web, me llama mucho la atención, que lo que dice es que busca la belleza en las soluciones tecnológicas.
Eso es. Bueno, pues Comorevi es una empresa, como comentabas, que nacimos hace unos 3 años. Estábamos los 4 socios fundadores en el Instituto de Ciencias Matemáticas, que es un instituto del CSIC. Y ahí, pues, era un grupo un poco especial, porque a pesar de ser todos investigadores, pues nos dedicamos a hacer transferencia, que son, pues, proyectos con empresas donde se aplican todas estas nuevas metodologías relacionadas con el aprendizaje automático, el análisis de datos, deep learning, etcétera. Entonces lo que hicimos fue hace, como decía, unos 3 años, montar Comorevi y combinamos nuestra experiencia de negocio que teníamos haciendo estos proyectos de transferencia con estos desarrollos tecnológicos, con estas nuevas tecnologías, para intentar aportar valor a estos proyectos complicados que a veces vienen, nos presentan nuestros clientes, e intentar realizar los desarrollos, como tú decías, más bellos, si quieres.
Veo que hacéis procesamiento de lenguaje natural, de PLN, visión artificial, modelos predictivos, análisis de estrategias. ¿Por dónde empezamos la conversación, Enrique?
Yo empezaría por lo genérico, que es básicamente qué importancia tiene la inteligencia artificial en vuestra empresa.
Bueno, la inteligencia artificial es el núcleo y el origen de nuestra empresa. O sea, todas las soluciones que desarrollamos tienen una componente muy fuerte de inteligencia artificial, obviamente siempre rodeada de toda la infraestructura necesaria cuando pones en producción este tipo de soluciones. No únicamente necesitas un modelo, sino que tienes que integrar el modelo dentro de la estructura de la empresa y ser capaz de conectarlo a los sistemas que ya existen para poder aportar valor y solucionar un problema concreto. O sea que, diría, por resumir, el núcleo de nuestra empresa, el núcleo de todas nuestras soluciones, pero todo esto junto con otro tipo de desarrollos para poder integrarse de forma sencilla.
Suena muy flexible. Esther.
Claro, al final, como dice Alberto, hay que escuchar un poco al cliente, ¿no? Y conocer sus necesidades. Y sé que tenéis unos proyectos muy interesantes, uno relacionado con pesca. Cuéntanoslo, ¿en qué consiste?
¿Con pesca?
Sí, voy a intentar ser breve, pero por poner así un poco en contexto, hay muchos barcos de pesca, ¿vale? Sobre todo pescas altamente tecnificadas, como son las del atún, que se ayudan de unos dispositivos, que son unas balizas que se dejan a la deriva en el océano, y esas balizas están equipadas con una ecosonda. Entonces ellos pueden leer las lecturas de esa ecosonda de forma remota y conocer qué biomasa hay debajo de esas balizas. Entonces el objetivo del proyecto sería poder discernir si debajo de esa baliza hay atún en ese momento específico o no hay atún, para poder decidir a qué baliza tienen que ir a pescar, maximizando obviamente pues la cantidad de toneladas de atún que van a pescar.
Bueno. ¿Y sois capaces de llegar a predecir la ruta de los atunes?
Más que predecir las rutas, tú lo que puedes saber es dónde esté la baliza en ese momento, que obviamente están libremente a la deriva en el mar, si en ese sitio hay atún o no. Entonces, como hay muchas de estas balizas desplegadas en el océano, estamos hablando de miles, dependiendo obviamente de la flota atunera en concreto, pues pueden decidir y optimizar la ruta decidiendo, pues voy a ir a esta baliza porque hay más probabilidad de que haya atún, o voy a ir a esta otra, o voy a ir a esta otra. Esa es un poco la idea. No predices los atunes, pero sabes lo que hay donde tienes esas balizas desplegadas.
¿Y cómo sabes que son atunes y no son otros peces?
Eso es una muy buena pregunta. Pues por lo visto, yo no sabía nada de biología ni de atunes hasta que empezamos con este proyecto, pero ahora ya llevamos un par de años y he aprendido un poco. Básicamente los atunes tienen una especie de patrón día-noche, ¿vale? Por el día suben más hacia la superficie a comer, por la noche bajan pues a dormir o lo que sea que hagan los atunes, y entonces en ese momento lo que haces es no mires una única medición de ecosonda, sino que coges una ventana, por ejemplo, de 2, 3, 4 días, y entonces intentas discernir si ese patrón es compatible con el patrón de un atún o no es compatible, y por tanto la biomasa que está midiendo la ecosonda es pues una ballena que pasaba por ahí o cualquier otra cosa.
Interesante, Enrique.
¿Y qué tipo de datos recogéis de las balizas? ¿Utilizáis también algún tipo de dato externo para hacer ese discernimiento?
Sí, eso es. Obviamente, las balizas, este proyecto es en colaboración con Sadlin, que es una empresa que fabrica balizas. Y aparte de lo que comentaba, las balizas tienen una ecosonda. También tenemos acceso a la posición de las balizas, porque están equipadas con un GPS para poder localizarlas en todo momento. Y además nosotros aumentamos eso con datos externos, principalmente datos de oceanografía. Temperatura del mar, clorofila, corrientes, vale, todo ese tipo de salidas de modelos oceanográficos, meteorológicos, para mejorar la predicción de esa biomasa de esos atunes.
Así que ahí trabajáis directamente con la pesca inteligente. ¿Qué más cosas, Esther?
Pues continuando con la pesca, con el mar, me llama mucho la atención porque en PiperLab hacemos optimización de rutas, pero terrestres. Y creo que vosotros estáis con un proyecto de optimización de rutas marítimas.
Sí, ese es un proyecto un poco distinto que estamos lanzando ahora. Se llama Smart Shipping en colaboración con la Universidad de Cádiz. Y la diferencia entre las rutas terrestres y las marítimas es que generalmente cuando tú hablas de optimizar rutas terrestres, lo que hablas más bien es de alocar recursos, es decir, qué camión va a ir a qué planta y va a ir a qué otra planta. En el mar es un pelín distinto, porque lo que puedes hacer es una especie de Google Maps, si quieres, para barcos, ¿no? En tierra ya tienes Google Maps, pero en el mar lo que puedes intentar aprovecharte de las corrientes para que sea más eficiente esa ruta. ¿Más eficiente en qué sentido? Pues que consuma menos combustible, ¿vale? Que sea más segura, porque puedes evitar, por ejemplo, zonas de oleaje alto. Y también, pues eso, al consumir menos combustible, obviamente, pues hay también un ahorro importante de costes, porque el combustible es una parte importante de los costes del viaje.
¿No se mueven las corrientes? Es decir, ¿el mapa está en movimiento?
Eso es así. Las corrientes se mueven, las corrientes son muy difíciles de predecir, y aquí, obviamente, nosotros nos subimos en hombros de gigantes. Utilizamos todos los modelos que hay del Centro Europeo, de la NASA, de la NOAA, que es una agencia americana, son modelos de meteorología, de oceanografía, que lo que hacen es predecir cómo van a evolucionar hacia futuro esas corrientes. Son predicciones, tiene un error, pero son predicciones relativamente buenas y cada vez son mejores.
Enrique.
Yo cambiaría ahora de tercio, siguiendo el civil taurino. Hablaría de esa aplicación que tenéis de peritaje de vehículos, ¿no? Donde también aplicáis inteligencia artificial. ¿Nos puedes contar en qué consiste la aplicación?
Sí, bueno, ese sería nuestro producto que hemos denominado InsurMap, ¿vale? Y se explica, yo creo, que de forma relativamente sencilla. Básicamente consiste en el momento en el que tú necesitas conocer el estado de un vehículo, ¿vale? Ya sea porque ha habido un siniestro, porque necesitas dar de alta un vehículo para una nueva alta, porque acaba de devolverse porque de un alquiler o similar. Tú quieres saber el estado, le sacas unas fotografías, ya sea el usuario o la persona encargada de recibir el vehículo, y automáticamente, en cuestión de 1 o 2 minutos, tienes un informe detallado con todos los daños que tiene el vehículo, dónde están localizados esos daños, en qué pieza y qué severidad tienen esos daños, ¿vale? Dando además también una valoración aproximada económica de cuánto va a costar reparar ese vehículo. Eso sería, digamos, el resumen.
¿Y esto lo podéis medir, por ejemplo, hasta qué punto conseguís reducir ineficiencias con la aplicación?
Bien, pues se puede medir, porque podemos evaluar, digamos, con casos pasados cómo de buenos son estos modelos. Y estamos viendo, dependiendo, es que, digamos, la aplicación es un sistema muy complejo, pero estamos viendo tasas de acierto en torno al 90% aproximadamente, ¿vale? Que obviamente no te permiten automatizar la peritación en el 100% de los casos, ¿vale? Ni va a ser posible, porque hay muchos daños internos, daños de motor y similares, pero todo lo que sean daños externos, que además estimamos que es el 70%, se pueden hacer con una precisión muy buena.
Bueno. Interesante. Esther, ¿qué más?
¿Quiénes son vuestros clientes, Alberto? Porque entiendo que todas las compañías aseguradoras son susceptibles de adoptar y ganar, como estaba comentando Luis Vicente, en eficiencias, pero ¿tenéis otro tipo de clientes?
Sí, efectivamente. O sea, de esta solución se pueden beneficiar las aseguradoras, es quizá el caso más obvio, ¿no? Pues tengo un accidente y puedo obtener una valoración, como decía, en cuestión de minutos, pero no solo eso, también empresas de alquiler, o sea, renting, car sharing. Cuando tú coges un vehículo de Citi o similares, te piden que detectes si hay unos daños o no, que los marques en la aplicación. Bueno, pues en vez de marcarlos, podrías realizar unas fotografías y que esa peritación se realizara automáticamente y en el momento. Y además también empresas de alquiler más a largo plazo, ¿vale? De 3-5 años, donde pues el vehículo es susceptible de sufrir más daños porque es un alquiler más largo que si fueran unos días, y ahí es muy importante medir muy bien cuál es el estado del vehículo cuando se entregó a la persona que iba a realizar el alquiler y cómo es el estado del vehículo cuando se devolvió el coche, por si hubiera que recurrir en algún cargo o coste extra.
Claro, interesante. Bueno, hablábamos al principio de las muchas cosas en las que trabaja el equipo contigo. Hablábamos de la visión artificial. Me gustaría que nos contaras cómo va de avanzada, ¿no? ¿Hasta qué punto la visión artificial o reconocimiento de imágenes se va incorporando y es una habilidad de la inteligencia artificial?
Yo creo que aquí van un poco separados lo que es la investigación de las aplicaciones industriales, si queréis. La investigación está relativamente avanzada, se hacen cosas impresionantes, pues lo habréis visto, artículos por ahí de generación de imágenes, DALL-E y modelos similares. La industria siempre va un pelín más rezagada, pero aún así hay aplicaciones súper interesantes, desde detección y conteo de personas que entran a ciertos a un edificio, ¿vale? Hasta detección de EPIs, hoy en día con la pandemia, pues detectar si una persona lleva o no la mascarilla, lleva o no el casco, todo de forma automática a través de vídeo o imagen. Detección de grafitis, detección de baches, inspección automática de cualquier cosa que se os ocurra, pues inspección automática de fábricas, inspección automática de tendidos eléctricos, sobre todo a lo mejor en zonas donde son difícilmente accesibles, pues utilizando drones. Bastantes aplicaciones que se están haciendo, y yo creo que esto va a ir a más, ¿vale? Solo va a crecer.
Uh-huh. Enrique.
Sí, yo te preguntaría, dentro de lo que es el mundo de la inteligencia artificial, ¿hacia dónde crees que va?
En ese sentido, yo creo que, como comentaba antes, primero dos puntos. El primero sería, obviamente, con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático podemos automatizar muchos procesos, pero yo creo que muy pocas cosas se pueden automatizar al 100%. ¿Vale? O sea, que estaríamos hablando de una integración o un proceso híbrido donde, pues, ejemplo muy claro, el de los call centers, ¿no? Al principio te ponen una máquina, si por lo que sea no entiende tu DNI, no te entiende o te desesperas, pues rápidamente te pasan con un humano, ¿no? Pues ese ejemplo, pero con prácticamente todo. Lo decía antes con las peritaciones, si hay un daño interno, eso lo va a tener que revisar un humano, es imposible que se vea en una fotografía. Vale, o sea que automatización sí, pero parcial. Y luego el segundo punto sería el punto de la regulación. Yo creo que no queda nada, ya lo estamos viendo, para que muchas de estas aplicaciones estén reguladas, ¿vale? La Unión Europea ya está empezando a meter mano, y con razón, porque no siempre la inteligencia artificial debería ser aplicado para todo tipo de cosas. De nuevo, pongo ejemplos. Quiero pensar en inteligencia artificial en el sistema legal, ¿vale? Es decir, ¿podría rápidamente discernir algunas condenas? Probablemente no, ¿vale? Selección de personal es otro punto un poco peliagudo, ¿vale? Y como eso, hay muchas aplicaciones que tiene que estar muy claro que son aplicaciones de alto riesgo y que probablemente hay que tener mucho cuidado a la hora de implementar sistemas completamente o parcialmente automáticos en ese sentido.
Porque ahí estás introduciendo la variable sesgos, ¿no? De programación de inteligencia artificial, ¿no? Aparte de los componentes éticos.
Eso es. Están, los dos son muy importantes. Los sesgos, casi todos los modelos tienen sesgos, por las personas que lo han diseñado, desde las personas que lo han entrenado, los datos con los que se ha entrenado el modelo, ¿vale? Es algo que hay que ser conscientes e intentar corregir en la medida de lo posible. Y también lo comentabas tú, que a la hora de aplicar estos sesgos, el resultado de los modelos, pues puede discriminar a ciertos grupos de personas. Y es otra cosa que hay que tener en cuenta.
Obviamente. Como conocedor profundo de todo esto, yo te preguntaría si a ti te da algo miedo, Alberto.
No, no miedo. Esto es como todo. Cuando hay un nuevo desarrollo tecnológico, al principio pues es muy importante conocer las limitaciones, ¿vale? Yo creo que da más miedo, si quieres, entre comillas, o más respeto cuando no lo conoces que cuando lo conoces. Porque en el momento que sabes cómo funcionan estos modelos, sabes perfectamente que no son más que ecuaciones un poquito complicadas, sabes todo lo que hay detrás y, por tanto, si quieres, sota, caballo, rey, ¿vale? Complicados de aplicar, sencillos en su origen y, por tanto, si con precaución, yo creo que no debería haber ningún problema.
Esther.
Y hablamos de sesgos, pero los sesgos, cuando no utilizábamos los algoritmos y la inteligencia artificial, también existían, ¿no? Porque los humanos los tenemos. Entonces, cuando se tienen que tomar decisiones por un grupo de personas que tienen esos sesgos y que muchas veces no somos conscientes, entonces yo creo que la combinación máquina-hombre, esa, ¿no?, esa inteligencia supervisada, es lo que nos hace casi llegar a algo más ecuánime.
Eso es. La mayoría de aplicaciones van en esa línea. Es decir, tú puedes montar un sistema automático, pero la mayoría de los casos, cuando el sistema no está seguro, deriva una persona. Esa persona es capaz de decirle, vale, pues en este caso quiero que el resultado sea este, y el sistema es capaz de aprender con ese feedback, ¿vale?, con ese refuerzo, de forma que en el futuro pues sea capaz de manejar todos los casos. Aún así, en aplicaciones complicadas, como decía antes, la variabilidad es enorme. O sea, que va a ser imposible o prácticamente imposible enseñarle todos los casos. Pero ya pasa también con los humanos. Estoy seguro que en la mayoría de empresas, administración pública, a veces llega un caso, es en plan, en mi vida llevo 40 años trabajando aquí y nunca me había encontrado con este caso concreto de este problema de, no sé, una ley que no se sabe muy bien cómo aplicar, un procedimiento administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, es el caso es muy muy similar.
Enrique.
A ver, yo te preguntaría, ¿qué tipo de proyectos os demandan más en estos momentos las empresas?
Pues en este momento, el tipo de proyectos es difícil, digamos, categorizarlo en un único grupo, porque son proyectos muy específicos, ¿vale? Muy, si quieres, a medida. La mayoría de empresas tienen muchos datos, tienen bastantes necesidades relacionadas con esos datos, pero muchas veces no saben muy bien qué hacer con ellos. Entonces, los proyectos suelen ser, de principio a fin, ¿vale? Desde el origen de los datos hasta el final, de la cadena de valor, donde estás automatizando ciertos procesos internos. Y en ese sentido, cada empresa, como sabéis, es un mundo. Es muy distinta, sus procesos internos son completamente distintos. Entonces, lo que nos encontramos es que en la mayoría de los casos las soluciones son específicas para cada una de las empresas. Es decir, hay que analizar el caso concreto, hay que ver en qué formato están los datos, dónde están los datos, qué se quiere obtener con ellos y ver cuál es la mejor forma de proceder. O sea que yo me quedaría con eso. Proyectos muy flexibles, fácilmente adaptables y, digamos, específicos de cada una de las empresas.
Imagino que hay algo en común. Todas desean un modelo predictivo, ¿no?
Eso es. La tecnología es, y eso es nuestro núcleo, ¿no? Por eso podemos, digamos, abarcar diversos sectores como la pesca sin saber nada de pesca o los seguros sin saber gran cosa de seguros, al menos cuando empezamos. Y es que el núcleo, las tecnologías, son transversales a todos estos proyectos. Los modelos, que es lo importante, la estadística, el análisis de datos, todas las tecnologías que se usan son las mismas, ¿vale? Y lo que tienes que desarrollar son distintos conectores, ¿vale? Para enlazar esta tecnología que está ahí en el centro con, las distintas fuentes de datos y, al final de todo, con, los procesos de las empresas para poder, accionar sobre el resultado de estos modelos, que al final es lo que quieren todas, ¿no? Ahorrarse dinero.
Interesante. Bueno, estamos en los últimos minutos de esta conversación. Hace unos días veíamos los datos, como ahora mismo por las redes de telecomunicaciones más del 40% de los datos que fluyen son máquinas hablando entre ellas, consigo mismas, y el otro es el resto que ocupamos los humanos. Cabe preguntarse cómo va la comunicación de humanos con máquinas, ¿no? Si esta parte del procesamiento del lenguaje natural avanza al ritmo deseado o seguimos sintiéndonos un poco idiotas porque las máquinas no nos entienden.
Yo personalmente soy un poco escéptico de los chatbots, pero sí es verdad que se están aplicando en muchos contextos, están funcionando, y lo que es realmente impresionante es, bueno, cada mes hay un avance espectacular en procesamiento del lenguaje natural, un modelo cada vez más grande, un modelo cada vez más potente, un modelo cada vez más preciso. Es verdad que está al alcance de pocos, muchos de estos modelos ya cuestan millones de dólares para ser entrenados, por lo que no digamos que muy pocas empresas se pueden permitir entrenar estos modelos, pero sí es verdad que muchas veces estos modelos están disponibles para que se puedan usar, y en el contexto adecuado, con la supervisión adecuada y con los datos adecuados, yo creo que pueden ser una herramienta muy potente para extraer valor de toda esa información. Imaginaos la cantidad de información que hay almacenada en formato texto ahora mismo sin estructurar. Es que lo piensas y es impresionante. Desde, no solo hablando de papel, pero también bases de datos, informes, peritaciones, por relacionar con el caso de los seguros. Y entonces, en ese sentido, estos modelos sí son capaces de estructurar toda esta información de forma muchísimo más rápido que un humano, como no podía ser de otra forma.
Muy interesante la experiencia de Alberto Torres, CTO de la empresa Comorevi AI, dedicada a la inteligencia artificial. Alberto, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia en Capital Radio.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce. Gracias, Enrique. Hasta el próximo.
Gracias a vosotros.